altas y llegar a ser localmente fuertes y persistentes, sobre todo en las sierras del norte de la provincia. En esta zona se podrían recoger hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. La tendencia es que al final del día, por el suroeste de la provincia, se vayan abriendo algunos claros. La cota de nieve hoy se sitúa en torno a los 1.500 metros y las temperaturas bajan de forma ligera a moderada. Máximas que hoy rondan los 15 grados en Cáceres, Navalmoral de la Mata y Valencia de Alcántara, 13 en Plasencia y 16 en Moraleja. El viento sopla moderado del sur y sopla con más intensidad en zonas de montaña. Podría llegar a ser fuerte incluso en las sierras del norte y del este. Este viento ya por la tarde irá disminuyendo, girando también a la componente suroeste, y la tendencia es que ya por la noche sea flojo. Mañana jueves todavía se mantendrá el cielo bastante nuboso, con chubascos localmente moderados y con alguna tormenta, aunque ya mañana por la noche se irán abriendo claros. La cota de nieve estará en torno a los 1.400 metros y las temperaturas mañana durante el día serán muy parecidas a las de hoy, aunque esta noche las mínimas podrían bajar ligeramente. Esperamos esta noche mínimas de 7 grados en Cáceres y máximas mañana sobre los 15 en Cáceres y Valencia de Alcántara, 14 en Plasencia y Moraleja y 16 en Navalmoral de la Mata. El viento soplará del suroeste de flojo a moderado, durante el día girará al oeste y en las sierras irá aumentando hasta ser moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, por supuesto, a Carol Curado. Continuamos en la mañana. En cuanto a la situación del tráfico, normalidad en los viales de la provincia. Continuamos con la última hora. Agentes de la Guardia Civil han detenido a una mujer de nacionalidad brasileña que trabajaba como médica, odontóloga, estomatóloga en Arroyo de la Luz sin tener el título académico para ejercer la actividad. Esta mujer además ha abierto una clínica dental en la localidad. Por otro lado, el juicio contra el joven de 26 años que arrojó al perro de su pareja desde un sexto piso se celebra hoy. A este juicio se ha presentado la Protectora de Animales del Refugio de Madrid, una asociación no lucrativa que denuncia el maltrato y abandono de los animales. El número de desempleados en Extremadura ha bajado un 0,83% respecto al mes pasado, lo que ha supuesto un descenso de 1.255 personas. Según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el paro en marzo ha bajado en 3.502 si lo comparamos con el mismo periodo de 2013, un 2,29% menos. Y el Ayuntamiento toma medidas sobre los grafitis que atentan contra las fachadas del casco antiguo de la ciudad de Cáceres. Son 27 calles las que se han visto afectadas, por lo que aparte de ponerse en marcha un dispositivo de limpieza, se reforzará la vigilancia por parte de la policía. El grupo de música Extremoduro va a difundir en sus 36 conciertos por toda España la agricultura ecológica extremeña. El objetivo de esta iniciativa es consolidar la posición de los agricultores extremeños en el mercado ecológico y potenciar la internacionalización del sector agroalimentario de la región. Estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde en menos de 25 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Hoy es miércoles 2 de abril. En esta mañana charlaremos con el escritor y sacerdote Jesús Sánchez Adalid sobre su último libro, 30 doblones de oro. Continuaremos también con consejos para ser feliz en pareja y en familia sobre cómo combinar estudio y descanso para sacar el mayor rendimiento. Bien, con otra mirada te explicamos qué es el rito de admisión de los seminaristas. Y en Echando Cuentas hoy hablaremos sobre la nueva tarifa de la luz y cómo nos afecta. Terminaremos también hablando de salud. Se trata de un espacio que vamos a ofrecer a partir de ahora todos los miércoles a partir de la 1 y 25 minutos en colaboración con el Servicio Extremeño de Salud del Gobierno de Extremadura. Y por último, pero con ello vamos a empezar, está con nosotros en esta mañana el presidente del Ateneo de Cáceres, Esteban Cortijo. Cerramos sumario en este miércoles 2 de abril a las 12 y 36 minutos y comenzamos, por supuesto, hablando con Esteban en un instante.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Pues como te decía, vamos a iniciar esta programación en este miércoles charlando con Esteban Cortijo, presidente del Ateneo en Cáceres, que están viviendo un traslado con todo lo que esto significa, sobre todo pues de iniciativa En este caso positiva para la asociación, pero también ya sabemos que cuando uno se muda, en fin, pues son muchos los trabajos que hay detrás. Vamos a charlar en esta mañana con Esteban. Bienvenido, buenas tardes.
Hola Lorena, buenas.
Muchas gracias por acompañarnos, Esteban. Decía yo que esto de trasladarse es positivo porque es una reivindicación que desde la asociación lleváis mucho tiempo demandando, pero que claro, ahora viene la parte difícil, que es trasladar todo lo que tenéis en vuestra sede anterior.
Bueno, trasladado ya está todo, ¿eh?
Ahora hay que colocarlo.
Exacto, está ya... No, bueno, mira, ayer ya se empezaron ¿sí? las actividades como un martes normal, con las tres, bueno, pues clases de portugués, pilates y ¿sí? astronomía. O sea que el martes, que es uno de los días, normales, o sea, igual que sí, si sí, hubiera sí. sido el lunes hubiera sido historia, si es hoy, miércoles ese hubiera sido filosofía, y todo, y además todas estas cosas las tenemos a las 8:30, porque no sabemos bien todavía si lo vamos a dejar a una hora o a otra.
Ajá.
Por eso que tú dices, de acomodarse a la nueva sede, ¿no?
Claro.
Y en los horarios y, en fin, en abrir y cerrar y estas cuestiones, ¿no? Aunque como no va a haber cafetería, pues vamos a terminar antes.
¿Qué supone para vosotros este nuevo emplazamiento? Ayer era el primer día de aterrizaje, como decíamos, ese 1 de abril. Y bueno, pues habéis empezado ya de nuevo con las actividades, pero esto supone un proceso, como decíamos, de adaptación a un nuevo espacio, un nuevo entorno. Y también para que los socios, pues conozcan las nuevas instalaciones y se adapten también, pues, todos los contenidos que ofrecéis.
Sí, eso es una de las cosas que más está llamando la atención a los ateneístas, incluso a los medios de comunicación. Hay mucha gente que no, de los que van, que no habían entrado nunca en el Palacio de Camarena, ¿no? Y realmente, pues, tiene unos rincones, tiene una galería, tiene unas columnatas, en fin, está, es muy bonito. Y tiene, en este sentido, como tú estás diciendo, un especial diseño, ¿no? O sea, era muy bonito también, y estamos muy agradecidos al ayuntamiento por haberlo cedido durante estos 13 años en la anterior sede, pero era como más, de hecho su origen era pues para un lugar de danza y arte y cosas así. Entonces aquí es como más ateneo en el sentido clásico, o sea, aquí se van a ver los libros que antes no se veían. La sala de conferencias, que la llamamos Publi Hurtado, pues es la sala donde de alguna manera pues es en plan ateneo clásico. Ahora ya vamos a pedir y a recibir y a aceptar donaciones de libros, porque ha habido gente que nos lo ha llegado a ofrecer, pero no teníamos espacio. Y bueno, yo creo que se tiene que acomodar no solo las ideas, sino también la sensibilidad al nuevo espacio, ¿no? Hay que subir a la primera planta. Y bueno, pues más o menos es lo mismo, pero no es lo mismo.
Bueno, pues un nuevo espacio, nuevas ilusiones, nuevos proyectos, pero sobre todo de momento un primer aterrizaje, Esteban, y una primera toma de contacto.
Sí, y ahí eso ya se empezó. Empezamos el lunes con algunos que fueron para verlo ya y saber dónde tenían que ir el martes. El martes, ayer, pues también estuvimos ya con estas actividades, como he dicho, y a lo largo de este mes vamos a equilibrar un poco el nuevo ateneo, la tercera fase del Ateneo de Cáceres, que empezó en 1925, y ya la segunda fase superó en un año a la anterior, así es que esta debe superar en 1000 años a la segunda.
Pues deseamos que esto sea así, Esteban. Seguiremos muy de cerca la evolución del Ateneo en Cáceres y sobre todo, como decíamos, esta evolución y sobre todo este nuevo paso, esta nueva etapa en la historia de los ateneístas, que recordamos, también decía Esteban, esperaba que esta nueva ubicación pues supusiera un aumento también de socios y de actividades que podáis ofrecer.
Pero no aumento de cuota, que no son 50 al año, son 50, perdón, no son 50 al mes, son 50 al año. Son menos de 5 euros al mes para ir allí y escuchar y participar en todo lo que a uno le guste.
Muchísimas gracias, Esteban Cortijo, presidente del Ateneo, por acompañarnos esta mañana, que nos ha contado ese momento de aterrizaje en esta nueva sede de la que disponen, por supuesto, y que está abierta, como siempre, todas las tardes al público. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Comenzamos esta mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Hoy vamos a hablar sobre la España de Carlos II. Sobre este tema, Sánchez Adalid ha decidido escribir su última novela, 30 doblones de oro. Y es que no solamente habla de la España de Carlos II, también nos cuenta la historia, la verdadera historia del Jesús de Medinaceli. Una conferencia que además va a tener lugar mañana jueves a las 8 de la tarde en el Aula de Cultura de la calle Clavellina de Cáceres, nos va a permitir acercarnos a esta realidad histórica. En esta mañana charlamos con Jesús Sánchez Adalid, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Jesús. Hace unos meses charlábamos con el motivo del lanzamiento de esta novela, y es que lo decíamos, en época navideña estuvimos hablando y muchos de los oyentes se quedaron con las ganas de escuchar más sobre estos 30 doblones de oro, una historia en la que te has sumergido por curiosidad totalmente, porque la verdad es que desde cuando hablamos la primera vez nos comentabas que tú tampoco conocías la historia del Jesús de Medinaceli. Cuando ibas tirando un poquito del hilo, como se suele decir, descubriste que había una historia para contar.
Surge de la curiosidad, de esa sinergia misteriosa que tiene la literatura. Y es que la novela histórica tiene mucho que ver con las curiosidades de la historia. A veces se encuentran datos o detalles como este, que siendo muy, muy, muy interesantes, y sin embargo, son muy desconocidos. Ya decía que la imagen de Jesús de Medina es la vocación cristológica que más ha seguido en el mundo, y sin embargo, pues casi nadie conoce su historia, siendo una historia interesantísima y digna además de aparecer en una novela.
Bueno, la historia nos lleva hasta Sevilla, donde el personaje protagonista, el joven Cayetano, bueno, pues comienza a servir a don Manuel de Paredes, un hidalgo venido a menos, bastante a menos, y bueno, pues esta historia comienza en Sevilla, pero acaba en África, en la Mamora.
La Mamora, que se llamaba San Miguel de Ultramar, que es el lugar a donde fue enviada esta imagen, una talla extraordinaria del barroco español, de la Escuela de Ingeniería de Sevilla, posiblemente hecha en el taller de Juan de Mesa, y dada por el obispo de Cádiz para, en fin, para ser colocada en el altar mayor del convento de capuchinos de San Miguel de Ultramar, la Mamora, que era una guarnición española que defendía los barcos que iban camino de Canarias o de las Indias, y que eran generalmente atacados ahí por los piratas berberiscos. Y allí permanece la imagen hasta que es cautiva, junto con todas las personas que vivían en la Mamora, por el sultán Muley Ismail. Este Muley Ismail, que tenía un impresionante patio en el centro de la ciudad de Mequinez, estaba protegida por 40 kilómetros de murallas y 6 kilómetros de prisiones subterráneas, donde él guardaba 30.000 cautivos, que era con los cuales edificó aquella enorme y portentosa ciudad, y de los cuales sacaba gran beneficio a través del rescate que pagaban por ellos sus familias o los padres trinitarios. Es por eso interesante, porque nos habla de una época muy desconocida y que, sin embargo, tiene una realidad que en aquella época era muy cotidiana, que es el cautiverio, los enfrentamientos con la berbería o barbaria, que era lo que hoy es Marruecos, la época en la que surge el inicio de la dinastía alawita, que es a la que pertenecen los actuales monarcas de Marruecos, y que este Muley es el primero de los sultanes y el que da origen a la dinastía.
Bueno, estamos ahora en tiempo de Cuaresma, un tiempo litúrgico que también se refleja en la novela, en los primeros pasajes en Sevilla. Y además vemos también, bueno, pues esas tradiciones vinculadas a la Cuaresma, cómo han cambiado con el paso del tiempo. Vemos también cómo esa España de Carlos II tiene retazos, ya lo hablábamos la última vez, Jesús, de una España más actual, y es que la corrupción política también está presente en el libro.
Sí, es una época de decadencia donde está faltando lo esencial, pues mucha gente va a lo suyo. Nosotros quizá lo reconocemos como la época de la picaresca, porque coincide con el siglo de oro de las artes y las letras español, donde se hicieron aquellas célebres novelas de El escudero Marcos de Obregón, la vida de Estebanillo González, El conde Quevedo, etcétera. Y también en cuestión de gobierno, pues el rey, que es Carlos II, representa la decadencia de los Austrias, y todo estaba en manos de sus validos, en este caso del duque de Medinaceli. Es una época con muchos impuestos, con una devaluación de la moneda, ciudades que han sido grandes emporios comerciales, muy ricas, como era Sevilla, sin embargo empiezan a decaer.
Por supuesto, también está presente, como no puede ser de otra manera, la imaginería barroca. Ahora estamos a las puertas de la celebración de la Semana Santa también en Cáceres, declarada de interés turístico internacional. Desde luego, bueno, pues esa idea también de transformar en imágenes esas devociones del pueblo están presentes en la novela, y sobre todo como la sola, la mera visión del Cristo de Medinaceli hace que la población, a pesar de estar en el cautiverio, pues retome como la esperanza de la libertad.
Sí, en todo ese conjunto de elementos me parecían que eran novelescos, que 30 dolones de oro era una novela que tenía que ser muy del siglo XVII, que además que contener el alma, las cosas que forman parte de nuestra cultura y que para nosotros son tan importantes. Como muy bien dices, el barroco, la imaginería, para los españoles forma parte de nuestras tradiciones. Y son muchos los de fuera que dicen, pues lo vamos a ver esta Semana Santa, la ciudad de Cáceres se va a llenar de gente que viene de fuera con gran interés para conocer su Semana Santa, para ver esas imágenes. Y lo interesante es que muchas de estas imágenes pues tiene su raíz en aquella época que nos parece lejana, en esos hace 400 o 500 años, y se han conservado hasta el día de hoy.
Bueno, como decíamos, la conferencia que vas a ofrecer mañana, Jesús, de la mano de la Delegación de Ficultura de la Diócesis de Coria Cáceres, narra la verdadera historia del Jesús de Medinaceli y se centra en la descripción de esta situación, de esta España, durante el reinado de Carlos II, entre 1665 y 1700, esa grave crisis que hace pensar en coincidencias, como decíamos, con los problemas hoy actuales en la economía, pero también en las relaciones con los países de la orilla sur del Mediterráneo.
La economía, que es, digamos, el último estadio de la crisis, porque ya veníamos hablando mucho tiempo, me refiero ya al momento presente, de crisis de valores, de crisis espiritual, de crisis institucional, de crisis en todos los sentidos, y al final, pues, una gran crisis económica. Si Dios quiere, parece ser que ya hay indicios de que vayamos a salir en algún momento, ya digo, Dios lo quiera. En aquella época también se vivió una crisis. Luego, no con los componentes de esta macroeconomía de nuestro tiempo, pero al fin y al cabo parecida, porque muchas personas se quedaron desocupadas y faltaban cosas esenciales, el erario público está vacío, y eso pues al final en perjuicio de estas grandes ciudades como Sevilla.
Bueno, pues aparte de, como decíamos, de esas vinculaciones o de esas relaciones entre la historia y sobre todo entre ese reinado de Carlos II y la actualidad, hay también un punto que me gustaría destacar, y es el valor que dan los ciudadanos, en el caso de la novela en concreto, a la Orden Trinitaria, todo lo que hace por los cautivos. Ahora que en los últimos días se está hablando muchísimo de la labor que realiza Cáritas después de ese estudio publicado por Cáritas Europa y Cáritas España, recordar que la población sigue valorando y mucho la labor de los religiosos y de la Iglesia a nivel social.
Sí, hoy día se valora mucho el voluntariado, y eso es el origen del voluntariado. En todas aquellas obras benéfico-caritativas que con el tiempo han ido convirtiéndose en obras benéficos, lo que hacían los trinitarios en aquel momento, con grave peligro para sus personas y con gasto enorme, porque el rescatar a los cautivos suponía tener que mover enormes cantidades de dinero, ¿no? La norma 30 ducados de oro, porque es el 30 doblones de oro, porque es el precio que se pagó por la imagen del Jesús de Medinaceli, que se pagó como un cautivo más. Pero es que era cotidiano durante siglos órdenes llamadas redentoras de cautivos, como los trinitarios y los mercenarios, se trasladaban hacia los lugares donde había cautiverio y a veces se cambiaban ellos mismos por los cautivos. Bueno, nuestro gran Miguel de Cervantes Saavedra, cautivo en los Baños de Argel, y también fue rescatado por los frailes. Por lo tanto, hombre, extrapolando la realidad, podríamos decir que las grandes ONG del siglo XVI y XVII fueron estas órdenes religiosas.
Pues hemos hablado de las órdenes religiosas, hemos hablado también, por supuesto, del contexto histórico de esta novela de 30 doblones de oro, hemos hablado, por supuesto, de cómo surge la creación de esta novela a través de la curiosidad de Jesús Sánchez Daliz, que te recordamos es sacerdote, pero también escritor y además de reconocido prestigio. Le damos las gracias en esta mañana por acompañarnos y no queremos olvidarnos de contarte que a pesar de que 30 doblones de oro, es una historia de amor del joven Cayetano. Además, ya sabes,
estado de tesoro de San Sebastián. Recuerda que puedes conocer más sobre esta novela mañana a partir de las 8 en el Aula de Cultura de la calle Clavellina en Cáceres, una conferencia que organiza la Delegación de Fe y Cultura de la Diócesis de Coria Cáceres con el título La verdadera historia del Jesús de Medinaceli, 30 doblones de oro. Muchísimas gracias a Jesús Sánchez Adaliz por acompañarnos esta mañana.
Muy buenas tardes.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Ya sabes que soy Lorena Jorna y voy a estar contigo hasta la 1:30. En esta mañana continuamos con esos consejos para ser feliz en pareja y en familia. En este caso hablando, por supuesto, de la educación de los hijos. La semana pasada valorábamos sobre todo el esfuerzo y cómo hay que trabajar el día a día para conseguir buenos resultados. También en esta mañana vamos a continuar con este tema hablando de cómo premiar esos esfuerzos y sobre todo cómo educar en ese valor, por supuesto, del esfuerzo, de la constancia y sobre todo también cómo hacerlo como padres, porque ya lo decíamos otras ocasiones, no solamente son estudiantes nuestros hijos. Saludamos en esta mañana a Carmen Solís, orientadora. Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Carmen.
De nada, es un placer.
La semana pasada hablábamos del esfuerzo, de lo que cuesta a veces conseguir las cosas y de la satisfacción también que tienen los propios niños cuando consiguen una meta.
Fue a raíz de lo que tú comentaste, que el gobierno había dado más beca y que sí, y más para entrar. Uh-huh. Efectivamente, esto tiene que tomar ese cariz porque si no, no vamos a ninguna parte. De hecho, fíjate tú qué fracaso escolar hay tan tremendo. Entonces, bueno, también hablábamos de que hay sitios, sí, donde cuando las personas tienen verdadero interés, pues encuentran canales por donde, uh-huh, por donde hacerlo sin gastarse, sí, dinero. Yo te hablé de un centro de estudio y trabajo que hay en la calle Avenida de la Palmera 46 en Sevilla. Yo tengo todos los datos aquí. Tú me decías, tráeme también información sobre chicos. Pues me he informado y, uh-huh, tengo que decirte que el contrato es todo lo referente al hogar. Y de momento, entre los chicos no ha habido ocasión porque no resulta atractivo para ellos. Uh-huh. No quieren planchar, no quieren guisar, no, uh-huh, quieren fregar, no quieren... Pues y de momento los chicos no lo tienen, uh-huh, pero las chicas sí que tienen. El trabajo es atención del área de hostelería de un colegio mayor, uh-huh, horario reducido, adaptado con el horario de clase.
Pero los chicos harán otras cosas si no quieren hacer esto.
Fíjate, pues nada, pues de momento no se ha hecho porque estos son contratos de empleadas de hogar. Uh-huh. Entonces se les hace un contrato en régimen general de la Seguridad Social, tienen un alojamiento gratis, habitación individual y pensión completa, date, uh-huh, cuenta, ¿eh? Y es para chicas entre 16 y 21 años. Se prueba en el mes de agosto, están 15 días o un mes, no, uh-huh, lo recuerdo eso muy bien, y atienden a las señoras que vamos allí. Yo he estado en ese colegio haciendo, uh-huh, un curso este verano pasado, uh-huh, y por eso estoy también informada, me traje todo esto y, uh-huh, lo que pasa que en ese momento que tú lo dijiste no lo, uh-huh, tenía a mano.
Pues yo creo que, Carmen, aquí hay que pegar un tirón de orejas a las madres, sobre todo, y a los padres que no educan en igualdad a sus hijos, porque,
claro,
puede planchar igual un chico
yo
que
creo,
una chica.
Yo creo que eso con el tiempo se conseguirá y también lo habrá entre los chicos, porque se están perdiendo unas oportunidades tremendas, porque fíjate tú, un contrato de trabajo, centros de estudio y trabajo se llama. Las señas son www.estudiaryTrabajar, todo seguido con minúscula.com.
Bueno, pues si alguien que alguien meter, quiere que se informe, que entre en la, sí, página web, sí, y sobre todo recordar, hay que educar a los hijos en las mismas responsabilidades en el hogar, que el hogar no es de la mujer.
Claro, y además fíjate tú qué bonito, que lo tengo aquí apuntado también. Es una experiencia fabulosa, porque quien haya estado ya en un centro de estos puede ir a Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, con lo que además practicarán el idioma, mm, date cuenta. Sí, 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 sí.
Bueno, pues como decíamos, Carmen, educar a los hijos en las mismas oportunidades, pero también en las mismas obligaciones,
claro,
en el hogar.
Eso tiene, yo creo que poquito a poco va cambiando, lo que pasa es que tienen que pasar varias generaciones.
Yo creo que ya ha cambiado mucho, ¿eh? Yo
ha
creo
cambiado que ya, mucho, sí.
Yo creo que,
sí,
lo eras también tú. De
yo en mi casa, a gracias hijos, a Dios, no tengo ese problema porque la familia de mi marido tenían una pensión y todos arrimaban el hombro, mm, todos. Y eran cinco varones y una hembra. O sea que ahí todo el mundo tenía la pensión, la isla, que era más famosa que... Ya lo digo porque ya no existe y eso ya no hago propaganda de nada. Y mis hijos eso lo han visto y también lo hacen.
Pues esto es importante, lo que decíamos, igualdad de oportunidades para los hijos, independientemente de su sexo. Esto yo creo que ya queda más que sabido para todos. Y también, por supuesto, igualdad de obligaciones en el hogar, que lo hemos hablado en otras ocasiones, Carmen. Irles dando a los niños unas pequeñas tareas para que ellos sientan que el hogar es de todos y se construye entre todos.
Estoy de acuerdo totalmente, pero de momento eso es lo que hay. Y luego, continuando con nuestro tema, pues es verdad que el estudio y el trabajo cansan. Y hoy vamos a dar, si te parece, prevención de la fatiga.
Vamos a dar algunos consejos, Carmen.
Exactamente. Entonces yo diría, primero, no toleres ni medio trabajo ni medio descanso. Si eres nervioso, estudia seguido 20 o 30 minutos y descansa 5. Y si no lo eres, puedes aguantar una hora estudiando y hasta una hora y media. Entonces date un descanso de 10 minutos. Pero date cuenta que nadie va a vigilarte. Tú mismo debes ponerte estos objetivos si eres responsable, si quieres sacar algo de provecho, porque ¿para qué enredar? Para acostumbrarte al principio, puedes pedir ayuda a tus padres. Esto se trata ya de niños pequeños, ¿no? Al principio, para que te controlen un poco, avisándote cuando debes descansar y recordándote que no debes levantarte antes de la hora, si es que te levantas, sobre todo los pequeños. Entonces, poco a poco te irás acostumbrando. El siguiente paso puede ser con ayuda del reloj. Hay unos timbres, yo lo he visto en casa de mis hijos, yo eso no lo conocía, que son de la cocina, se usan para la cocina.
Se usan para el horno, por ejemplo, para que avise que el horno...
Bueno, el horno normalmente lo tiene incorporado,
sí, pero,
¿no?
Bueno, pues también
pero estos
para la
cocina, son aparte. Se van, efectivamente, se le pone a los peques para que se vayan a acostar, por ejemplo, yo lo he visto en mis nietos, a la hora. Lo han usado con ellos. Programas la hora que tienen que acostarse, por ejemplo, a las 9 de la noche, tú pones que suene a las 9 menos 10, les avisa, ya saben que tienen aún un margen de 10 minutos porque lo que no puede es ahora mismo acostar.
Claro.
No, eso no se puede hacer, porque siempre te dicen, déjame un ratito, y ese es el ratito más, pero bueno. Ya esos 10 minutos ellos se van mentalizando, y como tú has cedido en el ratito, ellos saben que ya tienen que acostarse, y lo hacen.
Bueno, además, Carmen, lo que decías antes del descanso, lo que no puede ser es que el descanso sea mayor que el tiempo de estudio, cuando tomamos ese descanso,
claro,
porque
no.
Hay alguno que dice, bueno, ahora voy a descansar, y está más tiempo descansando que
estudiando. Ya hemos dicho que esto hay que programarlo, y que hay que pedir ayuda a los padres de pequeño, y de mayor ya te tienes que concienciar.
Y una vez que esa responsabilidad se va adquiriendo, pues de mayor se tiene, y no hace falta que cuando llegan a la universidad, otros estudios superiores, pues...
Claro, esto es como los árboles, desde chiquitito. Lo que pasa es que, bueno, nunca es tarde y nunca hay que tirar la toalla. Costará más trabajo cuando el niño es más mayor y está mal acostumbrado, pero es que, claro, es que para educar hay que exigir. Y es que hay que tener las cosas muy claras, los objetivos hay que tenerlos muy claros. Una familia se debe de plantear qué quiere para su hijo. Sí, y por supuesto, son antes hijos que estudiantes, pero es que el estudiar es una responsabilidad, es como el trabajo de los mayores, su trabajo es ese, entonces es una cosa muy seria.
Bueno, pues por supuesto, como decíamos, Carmen, vamos a quedarnos con esos consejos y por supuesto a intentar educar a nuestros hijos en esa responsabilidad que tienen en el trabajo y también, por supuesto, en los estudios, en este caso que es su trabajo, y por supuesto también pues valorarle esos esfuerzos, como decíamos la semana pasada, y que además, por supuesto, también pues sepan distinguir el descanso del estudio y distribuirse bien. Gracias a Carmen Solís, que nos ha acompañado en esta mañana. Volvemos el próximo miércoles con otra serie de consejos. Ahora es tiempo de información nacional. En un instante nosotros estamos de vuelta para contarte pues más cosas relacionadas, por supuesto, pues con todos los temas que tenemos preparados para esta mañana. Un besito de Lorena Jorna, aquí te esperamos, chao.